Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto, 11 de la noche desde París. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe también a través de Twitter. Estamos en @jrisco_radio_fórmula. Y bueno, pues vaya día los que hemos estado por acá. Estuvimos muy al pendiente de lo que sucedía en el Gran Palacio de París, donde se llevan a cabo, pues bueno, estos enfrentamientos en taekwondo. Estuvimos gritándole a Daniela Sousa, que bueno, pues por ahí en el último segundo literalmente ya no pudo clasificar, pero bueno, pues nos quedamos sin voz apoyando a Daniela. También, por supuesto, gozamos a Nuria Diosdado y a todo el equipo de natación artística. Vimos correr a Paola Morán también, y creo que tal vez no de México, pero oye, qué extraordinario corrió también Quincy Hall en la prueba de los 400 metros planos. Increíble su regreso. En fin, bueno, pues son días, se va acabando poco a poco estos juegos desde París, pero bueno, pues estamos por acá, les estamos preparando también una serie de entrevistas. Ojalá tengamos la suerte de platicar con nuestra querida Alegna, que estuvo participando también en marcha hoy por la mañana. Quedaron en quinto lugar en esta marcha junto con Ever. Entonces estaremos al pendiente de que se concrete esta llamada desde París. Pero bueno, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Estamos también en YouTube y también en el 55 52 79 22 91. Y bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera: ¿el Mayo seguirá el mismo camino del Chapo? Dos: ¿qué hay detrás de la desaceleración de la economía mexicana? Platicábamos con Valeria Moy, nos decía de la desaceleración de la economía de Estados Unidos. ¿Qué pasa por acá? Y tres, como le decía, día agridulce para la delegación mexicana. ¿Qué pasó en marcha, en taekwondo, natación artística? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que la transparencia no requiere de grandes organismos ni burocracias para que sea una realidad. Dejó en manos de la Cámara de Diputados la decisión sobre la desaparición del INAI. El gobierno de Texas instaló una tercera barrera de alambre de navajas en el río Bravo, en la frontera con México, pese al riesgo para migrantes. Activistas señalan que estas medidas del gobernador de Texas, un viejo conocido, el republicano Greg Abbott, son inhumanas. El juez Brian Cogan de Nueva York niega al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna una moción para un nuevo juicio. Será sentenciado el 9 de octubre, podría quedarse en prisión de por vida. Vamos a hablar de eso también. El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que no tiene dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado cometer un fraude, esto entre comillas, y lo cito, durante las pasadas elecciones en Venezuela. De lo contrario, ya hubieran, dice, demostrado o de alguna manera dado a conocer las actas de su triunfo. Y en unos minutos toda la información de la participación de los mexicanos en París. Paulina Chavira, llegámonos de palabras. Gerardo Esquivel, como les decía, y platicaremos con el periodista Arturo Ángel desde Nueva York.
Oyes Risco.
tenían pláticas con él y que de repente no solo llegó Guzmán López, sino llegó el señor Zambada.
Se establecieron pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael Mario Zambada García.
Bueno, y gracias a todos los que ya nos están escribiendo por acá. Estábamos pendientes también de la actividad, pues ya de las últimas horas por acá en Europa. Ahorita acaban, también saben que cuánta pasión hay por el boxeo, por acá en Francia. Así que, bueno, vamos a hablar de eso y también de Marco Verde mañana. Pausa y regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 PM. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá. Gracias a los que se reportan, como siempre, a través de Twitter. Mariana Peters, un abrazo. ¿Cuándo se va a armar el Club de Lectura? De regreso, ¿qué te parece? De regreso, justamente ya la próxima semana, platicamos con nuestro querido Pedro Ángel Palou para que nos actualice. El de este mes es el de Salman Rushdie, ¿verdad? El de, me parece que se llama Cuchillo, el libro. Tiene una portada impresionante, pero bueno, va a ser ese el Club de Lectura, así que contestado está, querida Mariana. Gracias también a Fer Muñoz, que anda por acá, mi querido Sergio también, Leticia Iturbe. Gracias por acompañarme y por escribirme a través de Twitter. Y bueno, pues una de las noticias del día desde la conferencia matutina, pero que también esta información ha circulado desde esta mañana, es sobre el futuro de Ismael El Mayo Zambada. Tal vez la nota más relevante de los últimos 30 días en este país y también al menos en relación con Estados Unidos. En varias pláticas hemos puesto en dimensión lo que significa El Mayo Zambada, no solo en la red criminal de México, sino también en Estados Unidos, y lo que significa también en el contexto de una campaña electoral. Por lo menos la información que reportaba el New York Times esta mañana es que este capo abandonará pronto El Paso para ser trasladado al tribunal de Brooklyn que preside el juez Brian Cogan. El quien ha estado al pendiente de lo que sucede en Nueva York y también pendiente a la historia de lo que sucede con tanto con el Chapo, con El Mayo Zambada, es el periodista Arturo Ángel. Arturo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, querido Risco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Nueva York, buenas noches allá.
Buenas tardes por allá. Oye, pues cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo es que hablábamos mucho de lo que sucede en Washington? Hablamos mucho de lo que sucede en este círculo, sobre todo de temas de autoridades, del FBI, de la DEA, de lo poco que sabía México, pero ¿cómo ha impactado también en los medios y lo que se sabe? Pues bueno, cuando se menciona un nombre tan importante como El Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, que dio a conocer esta mañana el New York Times.
Sí, a ver, el nombre del Mayo Zambada es un nombre que sí es conocido de aquí del lado de Estados Unidos. Te diría que incluso más que el del propio Genaro García Luna, por ejemplo, que en México lo ubicamos perfectamente, pero que no estaba al nivel de la relevancia que sí tiene El Mayo Zambada, ¿no? Tal vez el Chapo Guzmán, bastante famoso, ¿no? Además en la cultura popular y de este lado, ¿no? Pero incluso te diría, y uno de los datos duros que podemos de hecho confirmar, y hoy lo publicaba el Milenio, es que, por ejemplo, la acusación que está presentada en la corte de Brooklyn en contra de Ismael El Mayo Zambada Risco es aún más grave en cuanto al número de delitos que la presentada en contra del Chapo Guzmán, ¿no? Recordemos que al Chapo se le encontró culpable de 10 cargos, ¿no? Y le ameritó una cadena perpetua. En contra del Mayo Zambada, la acusación de Brooklyn, por la que, como tú ya bien lo mencionabas, ayer comenzó a trascender que será trasladado a este lado, lo que incluso ya su propio abogado, una declaración que hizo para la agencia EFE, también confirmó. La acusación en contra del Mayo es por 17 cargos, ¿no? Entre ellos, uno que le interesa mucho a la política y que es muy mediático aquí en Estados Unidos, Risco, que es el del fentanilo, ¿no? Está acusado en Brooklyn de tráfico, producción, distribución de fentanilo y de lavado de dinero por 14 billones de dólares. Es decir, es una acusación tremenda, ¿no? En contra del Mayo Zambada. Y en ese sentido, te diría que desde el momento de su captura, ¿no? O bueno, de su arresto, de que les cayó del cielo, digámoslo así, en El Paso, Texas, se ha mencionado que el caso de Nueva York, evidentemente, sería el que se impulsaría más allá de que por un tema de logística de un inicio se arrancó con el de Texas, porque fue ahí donde fue detenido.
Bueno, oye, y tal vez la pregunta que nos hacemos, ¿no?, como especialistas en el tema, es ¿por qué otra vez Brooklyn? ¿Por qué otra vez el juez Brian Cogan? ¿Cómo es que se da, digo, este engranaje en el tema de la justicia en Estados Unidos?
Sí, mira, a ver, de entrada hay un tema de cómo se ha desarrollado la presentación de los cargos, ¿no? En 2009 se presenta una de las acusaciones más fuertes por el Departamento de Justicia y por los fiscales de Nueva York, que han logrado construir, aunque son fiscales federales, se dividen evidentemente por distritos, ¿no? Y la verdad es que el equipo de fiscales de Nueva York, concretamente del distrito este que corresponde a Brooklyn, han logrado armar ahí casos muy interesantes en contra de distribuidores de droga, no solo de México, sino de Colombia. De hecho, por ejemplo, uno de los fiscales que justamente el día de ayer fue integrado al equipo que participará en el caso en contra del Mayo Zambada aquí en Nueva York, el fiscal Navarro, pues apenas el año pasado logró una sentencia en contra de un...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Capo colombiano, ¿no? A través de un arreglo donde el capo colombiano se declaró culpable y le dieron 45 años de cárcel. Entonces, desde el 2009 se vienen presentando cargos en Brooklyn, y ese desenvolvimiento de los procesos pues ha ido generando que el juez en el que han recaído estos casos, el juez Brian Cogan, pues vaya siendo, déjame decirlo en términos coloquiales, pues experto en el tema, ¿no? Es decir, le tocó en 2018 claro. El Mayo, le tocó en 2023 García Luna, y pues ahora le toca el Mayo Zambada, y en ambos juicios el nombre del Mayo Zambada ha salido a relucir en diversas ocasiones, ¿no? Como una figura preponderante del cártel de Sinaloa. Y eso habrá que sumarle riesgo, pues las condiciones de seguridad que hay aquí en Nueva York también, una cárcel de seguridad en Manhattan. Entonces, todo ello, ¿no?
Sí, sería lo lógico, y qué bueno que lo explicas así, con este conocimiento también, y también, digamos, por el expertise y la historia también judicial que tiene este juez, como lo dices. Vaya, no le cuentan el haber estado procesando tantos documentos, también estar al frente de conocer qué sucede en las investigaciones. Entonces, bueno, parecería lógico. Y bueno, mencionabas algo y decías, bueno, digamos, en términos de importancia y de conocimiento en Estados Unidos, pues definitivamente el Chapo Guzmán como primera figura, el Mayo Zambada en segunda figura, y en tercer lugar, muy rezagado, García Luna. Hoy hay noticias sobre García Luna, ese sí, un protagonista, digamos, de la política y del tema de la seguridad de nuestro país. ¿Qué sucedió hoy con este caso de García Luna?
Pues de estas coincidencias, digamos así, ¿no? El día de esta mañana, ¿no?, se da esta resolución de parte de este juez que estamos hablando, Brian Cogan, ¿no?, de finalmente no desestimar el riesgo, la petición que habían hecho los abogados de García Luna de que se reiniciara el juicio en su contra, ¿no? Recordarás que el año pasado, a principios del año pasado, se desarrolló este juicio, y también bastante mediático, digo, no al nivel del Chapo, pero del lado de México, con el mismo interés lo seguimos, ¿no? Y se le encontró culpable por parte del jurado pues de cinco cargos básicamente colaborar con el cártel de Sinaloa. Eso fue en febrero de 2023. Bueno, estamos en agosto de 2024 y la sentencia que le toca imponer al juez Cogan no se ha no se ha resuelto todavía, en parte por este recurso que había promovido los abogados de García Luna, justificando que había datos que no se presentaron en un inicio y que ahora ellos tenían acceso a esta información y que probaba que fechas que exhibieron los fiscales no eran precisas y que además los fiscales habían sido omisos en entregar esta información y que incluso los testigos de la fiscalía se habían puesto de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, se llevó bastantes meses el juez Kogan, ¿no?, en llevar este análisis, pero finalmente el día de ayer y hoy en la mañana sale la resolución por escrito y así es como nos enteramos. El juez Kogan considera que no ha lugar esta petición, que no son suficientes estos razonamientos como para, imagínate, reiniciar todo un juicio en el que ya se invirtió dinero, horas, el servicio de las 12 personas que participaron como jurados durante varias semanas, ¿no? Y eso deja el camino libre de riesgo para que el próximo 9 de octubre, ya son 4 veces que se ha aplazado esta fecha, esperemos que ya no veamos realmente elementos por los cuales se tendría que aplazar nuevamente, entonces sería el 9 de octubre cuando finalmente el juez Kogan determine qué condena le va a poner a Genaro García Luna luego de que fue encontrado culpable, una sentencia que podría ser como mínimo de 20 años de prisión y como máximo de cadena perpetua, ¿no? Entonces va a ser interesante conocer ese elemento y en una de esas pues se combina, ¿no?, en cuestión de tiempos y de fechas con el proceso del Mayo Zambada.
Bueno, y no nos deja de sorprender también que estemos hablando, Arturo, y que le hemos dedicado tantos años al tema de la justicia en personajes como el Chapo, el Mayo Zambada, el propio Genaro García Luna, estando reporteándolos desde Nueva York. Entonces, desde la justicia estadounidense. Así que bueno, pues trabajo va a haber en las próximas semanas, en los próximos meses. Te agradecemos de verdad, Arturo, y seguimos tus redes también para estar al pendiente de lo que sucede. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, un saludo y aquí vamos a estar el pendiente.
Gracias, gracias. Pues es Arturo Ángel, lo conocen muy bien, con varias exclusivas a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter. Así que bueno, pues parte, insisto, la reflexión de cómo poco a poco vamos conociendo el proceso de justicia, el proceso de la investigación desde Brooklyn. Eso sí, en una detención desde Estados Unidos, en donde la gran mayoría de las veces el gobierno mexicano no ha metido ni las manos ni se ha enterado. Una pausa y regresamos. Ya lo saben, esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
Es de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos los que andan por acá, los que nos acompañan. Un saludo a la gente de YouTube también, a los que están por acá. Y bueno, oigan, varias reacciones de la plática que tuvimos ayer con Manuel Sammy Verde, con el papá de nuestro querido boxeador que estará el día viernes peleando por la de oro. Oigan, o sea, de verdad, por lo menos acá en Francia, una gran afición con el mexicano, con Marco. La verdad es lo que nos ha sorprendido también de algunos de los lugares que hemos visitado por acá. Bueno, pues sorprendidos tanto de él también, apoyando también en los clavados, a Osmar. El día de mañana es la final a las 3 de la tarde, hora local. Ahí estaremos. Así que, bueno, pues ya les pasaremos pormenores. Pero bueno, vamos con más información y ustedes ya saben que hoy toca la siguiente sección.
Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Querido Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el regreso a la Ciudad de México?
Bien, muy bien, Javier. Espero que a ti estés muy bien allí en París.
Sí, acá andamos. Oye, ha habido mucha información y la verdad es que siempre tú eres con el que nos escribimos por WhatsApp de, oye, esta recesión que viene, esto de los mercados en Asia, ¿qué hacemos? ¿Canjeo mis pilones que todavía tengo guardados o no? ¿Dónde los dejo? Entonces, hemos hablado y hemos estado leyendo diferentes análisis sobre la desaceleración económica que viene en Estados Unidos, el temor de los mercados, y justamente escribe sobre eso, no sobre Estados Unidos, sino sobre lo que sucede aquí. La desaceleración ya está aquí, lo escribes, lo escribías hace algunas semanas, y digamos, era algo adelantado. Un poco por ahí nos vamos el día de hoy, Gerardo. Cuéntanos de lo qué es lo que sucede en México y cuáles son, digamos, estos indicadores que nos hacen preverlo.
Sí, y como bien dices, esto es algo que escribí hace unas semanas y es importante que no se mezcle con lo que pasó recientemente en los mercados financieros, que no se piense que es una causa de eso o una consecuencia.
Ay, por ahí creo que perdimos a Gerardo. La columna de la que estábamos hablando, perdón, es que te perdimos unos minutos. Estabas haciendo el apunte de que no se mezclen estos temas, que no sea una causa efecto como se lea, pero que hay indicadores, digamos, en las últimas semanas, Gerardo.
Así es un factor estructural de la economía mexicana, más local, que es que se ha venido desacelerando pues desde hace ya casi un año. Y para poner en perspectiva a qué me refiero, cabe señalar que el gobierno anticipaba para este año de crecimiento un crecimiento que en su escenario pesimista era 2.5%, en su escenario optimista era 3.5%. Bueno, para que tengan una idea, ahorita en este momento en la expectativa de los analistas económicos es 1.8%. Es decir, está por a la mitad del escenario optimista, está por debajo del escenario pesimista que tenía el gobierno. Y yo creo que de hecho todavía está por encima de lo que va a ocurrir. Mi expectativa personal es de 1.5% máximo. Entonces, de crecimiento. Eso quiere decir que se ha venido desacelerando la economía poco a poco. Y yo identifico dos factores que explican lo que estamos viendo. Y lo ilustro con lo que pasa con la generación de empleo formal, que afortunadamente tenemos cifras muy oportunas del IMSS, que nos permite hacer un análisis cuidadoso. En la frontera norte, la frontera norte, la creación de empleo hoy, o formal, con respecto a lo que teníamos hace un año, es prácticamente 0%. O sea, no hay crecimiento del empleo. Y eso pues es preocupante porque la frontera norte, como se podrán imaginar, es un sector muy dinámico, muy importante, que arrastra a la economía mexicana porque es el motor exportador fundamentalmente del país. Y que esté ya, digamos, estancado el crecimiento del empleo en la frontera norte, pues es un problema que está asociado en parte a lo que pasa en Estados Unidos, sí, pero también a la apreciación del peso que sufrimos durante varios meses, ¿no? Recordemos que llegamos a tener un tipo de cambio de 16.50. Entonces eso encarecía los productos mexicanos, los hacía poco atractivos y eso redujo nuestras exportaciones, detuvo el norte del país. Esa es una región que claramente ya se puede identificar que está desacelerándose muy rápidamente. Pero la región que más se está desacelerando, y eso sí es muy notable, es el sureste del país. Esto incluye a Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Y ahí, pues la razón tiene que ver pues con el fin de los proyectos prioritarios de esta administración, ¿no? Para que tengas una idea, para que el público tenga una idea.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De lo que está pasando, por ejemplo, en Tabasco, el empleo formal hoy en Tabasco es menos de 10%, es 10% menos de lo que era hace un año. O sea, se han perdido uno de cada 10 empleos formales en Tabasco, se ha perdido en lo que va de un año para acá. Eso es por resultado, como te podrás imaginar, de que se paró, se terminó la obra que se subsiguió recientemente.
Sí, sí, sí.
Y entonces se despide a todos los trabajadores, ¿no? Y la refinería del Tren Maya se despide a esos trabajadores. Y pues si no hay un proyecto nuevo que reactive a la región, pues empieza a asentarse la economía, porque pues esos personas que tenían un ingreso, pues dejan de percibirlo, dejan de consumir, dejan de gastar y la economía se empieza a asentar poco a poco. Y esas dos regiones del país son ya lo que está llevando o generando esta desaceleración generalizada del país, que es, insisto, el hecho de que este año pues no vamos a crecer pues ni siquiera por cerca del escenario pesimista que tenía el gobierno al inicio del año, y más aún vamos a estar por debajo de eso, lo cual es preocupante porque viene el inicio de año de una nueva administración, sí. Y los inicios de administración son históricamente pues momentos, digamos, de lentos de transición, porque sale un gobierno, entra otro, y en lo que arrancan los proyectos nuevos pues hay como una especie, digamos, lo que se conoce en los economistas, le llamamos atonía, ¿no? Que es como una especie, digamos, de pausa, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, y si se suma a la desaceleración que ya está ocurriendo, pues puede ser un año 24 y 25 de bajo crecimiento, que sí es importante pues saber qué vamos a hacer al respecto, que el gobierno entrante tenga una previsión al respecto de cómo empezar a operar mucho más rápido el ejercicio presupuestal para poder iniciar proyectos cuanto antes, pues para que la economía se reactive. No es una crisis, es muy importante decirlo también, no es una crisis de fin de sexenio, no va a haber una crisis mayúscula, ni mucho menos, pero sí es una desaceleración que tiene implicaciones pues para mucha gente, porque la generación de empleo se empieza a detener, y pues gente que se pensaba incorporar al mercado laboral, pues ya no lo puede hacer tan fácilmente, ¿no?
Híjole. Estamos hablando con Gerardo Esquivel, justamente un economista, lo conocen bien. Y bueno, pues entonces, digo, decías, no hay que mezclar los temas. Sin embargo, esta columna la escribías el 14 de julio. Has visto cómo han ido avanzando estos indicadores y cómo de alguna manera pues tus previsiones o las variables que veías, pues digamos, van palomeándose una por una estos indicadores de la desaceleración. Ya está aquí. Pero con lo que acaba de suceder, con lo publicado el viernes pasado desde Estados Unidos, con lo que sucedió en los mercados asiáticos, esto suma, digamos, mayor pesimismo. Esto, vaya, no son buenas noticias también para esta situación o este caldo de cultivo económico que tú habías descrito a mediados de julio. ¿Esto sí tiene un impacto directamente, Gerardo?
Sí, sin duda. Es decir, esto viene a complicar aún más el escenario. Digamos, esto viene a complicarlo porque pues a una situación, digamos, de bajo crecimiento, de baja generación de empleo, sumémosle ahora la volatilidad, la incertidumbre que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Vimos estos días las caídas en las bolsas, el ajuste abrupto en el tipo de cambio. Todo esto va a seguir ocurriendo. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Vamos a tener unos días de volatilidad todavía. Y luego, pues hay otros factores en la discusión, ¿no? Otros elementos en el escenario local y externo, ¿no? Local está el tema de las reformas, está el tema externamente, está el tema de la elección en Estados Unidos. Todo eso va a generar un escenario en los siguientes meses, digamos, de muchos movimientos, de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, que viene a complicar el panorama, ¿no? Y para nosotros nos lo complica todavía un poco más el hecho de que, pues como este año, hay que recordar, la administración anunció un déficit fiscal muy importante para terminar los proyectos prioritarios, y anunció también que para el siguiente año iba a ser un ajuste en el gasto importante para poder reducir el déficit, pues todo eso se complica, digamos, y es un escenario, okay. Pues no, insisto, no es de crisis, no quiero sonar alarmista, pero sí es un escenario complejo al que hay que tener, bueno, presente, sí, para poder tomar las acciones correspondientes en su momento, ¿no?
Bueno, pues tengámoslo presente, me parece que con eso nos quedamos. Ahorita vamos a compartir lo que escribías hace algunas semanas y, por supuesto, también esta extraordinaria colaboración. Un abrazo, querido Gerardo, y qué gusto escucharte.
Igualmente, Javier, que estés muy bien. Hasta luego.
Es la voz de Gerardo Esquivel. Síganlo a través de sus redes sociales. Ahora sí que un economista absolutamente necesario, @ Esquivel Gerardo. Escribe en Milenio, escribe también en el diario El País, siempre muy atinado. Vamos a una pausa, regresamos, ya lo saben, @JRisco. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos, 11 de la noche con 39 minutos por acá por París. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está a través de YouTube. Y bueno, ya lo saben, @jrisco_radio_fórmula. Y es que por acá, lugar al que voltemos, lugar en donde está una televisión prendida con los Juegos de París, ya sea dentro del Estadio de Francia, dentro del Gran Palacio, en el Centro Acuático. No, bueno, pues todo mundo por acá, de verdad, con la fiebre de estos juegos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Hagámonos de palabras.
Súper de la.
Con Paulina Chavira.
Querida Paulina Chavira, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Pues muy bien, Risco, aquí envidiándote muchísimo de que estás allá. Allá. Por la Ciudad Luz. Ahí.
Exactamente.
Siendo feliz.
Tendremos que estar yendo a la final del fútbol femenil. La platicábamos en el corte. Oye,
¿Qué es eso?
Sí, oye, mi final soñada, ya sé que no iba a pasar, pero España-Colombia era mi final soñada. Uy, sí. O sea, vaya, eso es lo que me hubiera hecho inmensamente feliz. Pero bueno, vaya, bueno, llega Brasil contra Estados Unidos, ¿verdad?
Llega Brasil contra Estados Unidos. Estados Unidos, hay que recordar que son las más campeonas olímpicas. Tienen 4 medallas de oro. Yo creo que van por la quinta y creo que la van a conseguir. Y por el otro lado tenemos a Brasil, que creo que a mí sí les tengo que decir que lo único que me da un poco de felicidad es que pues Marta va a poder jugar porque estuvo suspendida 2 partidos.
Sí, sí, sí.
Entonces Marta va a jugar sus últimos Juegos Olímpicos, que hay que decir que son sus sextos, ¿eh? O sea.
Wow. No, sextos, no, bueno, sí. No, bueno.
Y pues creo que se va a llevar otra vez la plata. Tristemente. O sea,
¿ustedes se imaginan estar en el alto nivel 24 años? O sea, estar en el alto nivel en un país como Brasil y ser seleccionada. Bueno, pues esa es la carrera de Marta. Ojalá le vaya bien a Marta, mi querida.
Ojalá que sí.
Paulina, pero nos traes un audio por ahí. A ver, cuéntanos qué vamos a escuchar.
Pues mira, vamos a escuchar una cosa que a mí me hace feliz, obviamente, que se hable en el Congreso, que es la definición de ciertas palabras. Entonces, si quieres, escuchemos esta definición.
A ver, vamos a escucharla.
Chingadera. Malsonante, acción de chingar, importunar. Cosa, carajada, turulo, putada.
Oye, Risco.
Ah, caray. Ay, es la voz de Mari Carmen Bernal, es la diputada del PT. ¿Y por qué estaba leyendo la definición de esa palabra, mi madre no me deja decirla al aire, pero ¿por qué de esa palabra, Paulina?
Dile, le voy a mandar muchos abrazos a mi querida Dora. Pues mira, son palabras, al final son palabras, y yo siempre digo que las palabras malsonantes o groserías, ¿no? Que ahí, pues Mari Carmen titubeó, que no sabe como que el malson, ¿qué es eso? Pues son palabras malsonantes, pues tienen registros, ¿no? Hay lugares en donde se pueden decir y donde no se pueden decir, en teoría.
Ok.
Creo que eso ha cambiado mucho. Y bueno, y primero tengo que decir algo que, mira, hasta me está costando trabajo porque le estoy dando 18 vueltas, pero creo que es la única ocasión de la vida en la que voy a estar de acuerdo con el diputado Gerardo Fernández.
¿Por qué? A ver, es que cuéntanos, ¿qué
porque,
pasó?
A ver,
¿por qué?
Les cuento. Estaban en la Cámara de Diputados, estaban discutiendo la reforma constitucional que se va a hacer al artículo 123 para aumentar el salario mínimo. Y pues resulta que de repente se sube el diputado Irán Santiago de Morena y pues básicamente dice, bueno, literal, así es la cita, que pues que todo lo que habían dicho eran chingaderas, que al final pues iban a hacer otra cosa y iban a poner muchísimas dudas ante lo que se estaba discutiendo, ¿no? Y en ese momento saltó la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, a decir que por favor, que no, que cómo podían permitir que se faltara hacia el respeto, que le estaba faltando el respeto a ella, que cómo estaban utilizando ese léxico, ¿no? Y pues ahí sale Fernández Noroña a pedir, en este caso a Mari Carmen Bernal, a la diputada del PT que estaba en la mesa directiva, que leyera la definición
de
chingadera en el diccionario de la lengua española. A mí eso es lo que me sorprende, que Noroña se haya ido al diccionario de la lengua española Cuando yo les traigo hoy definiciones de todos los diccionarios, o bueno, no de todos, pero de los tres diccionarios, digamos, como clave del español de México, porque hay que decir que chingadera es una palabra muy mexicana.
Y absolutamente.
A mí se me hace una palabra preciosa, porque es una palabra además comodín, que nos funciona para todo, ¿no? O sea, esta chingadera, pásame esta chingadera, ya me hiciste esta chingadera, ¿no? Es una palabra comodín, y que levante la mano la persona que no la haya dicho nunca más en su vida, porque creo que es casi
mil veces
parte del ADN de quienes somos de México, ¿estás de acuerdo?
Sí, hoy traía una maleta con rueditas y justamente dije, ay, esta chingadera ya no sirve. Justo, exacto. O sea, justo hoy me fui al diccionario. Exacto.
Es comodín, así exacto. Nos funciona para todo. Y lo que yo te decía hace un momento, que es, sí que los registros han cambiado. Sí me parece, o sea, una de las cosas que mucha gente decía era, ¿cómo es posible que usen esas palabras en el Congreso, ¿no? O sea, en esta institución que tenemos? Y sí, es verdad que deberíamos indignarnos por lo que se dice en el Congreso. Yo me indignaría más por lo que no hacen o por lo que dejan de hacer que por lo que dicen, ¿no? O sea, en este caso, por haber utilizado esta palabra, que sí es una palabra muy popular, como te decía, pues todo el mundo la conoce, que para muchos ámbitos está considerada así como una palabra malsonante o una grosería. Pero también hay que pensar que ha cambiado mucho la forma en la que nos comunicamos. O sea, cada vez es menos formal la forma en la que hablamos, incluso en este tipo de instituciones como el Congreso. O sea, estoy segura de que hace 60 años, pues nadie hubiera pensado, pero de ninguna manera, que alguien dijera la palabra chingadera. Y pues rápidamente nada más les... O sea, yo sé que lo saben, pero aquí, y esta era una de las cosas bien importantes, porque creo que ahí era donde, que sí te digo que tristemente tengo que aceptar que estoy de acuerdo con Noroña, es que decía que no estaba ofendiendo tal cual a la diputada Fernández, Rubio Fernández, porque era la última que había hablado, porque incluso chingadera habla también de acciones, ¿no? Y básicamente era eso, que era una acción vil o que era una acción sin importancias, una cosa inútil, de poco valor. También, por ejemplo, una cosa de mala calidad, que creo que eso es realmente lo que quedaba muy bien en este caso, ¿no? O sea, realmente que no había argumentos que fueran contundentes, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Diccionario de Mexicanismos que acaba de publicar hace muy poco, hace año y medio, la Academia Mexicana de la Lengua, pero lo mismo existe en el Diccionario del Español de México, en donde también podemos leer en este caso que chingadera es igual una acción baja, mezquina, de mala fe, que hace mucho daño a quien la recibe o a quien la sufre. Y pues precisamente, o sea, y como que creo, me da mucha risa que, por ejemplo, en el diccionario de la RAE venga putada, cuando pues en realidad aquí en México no lo tenemos ni siquiera en ninguno de los diccionarios.
Mira, está bien.
Está bien, o sea, está bien. Te digo que a mí eso me sorprende, ¿no? Noroña siendo Noroña, que lo primero que haya hecho era irse al diccionario de la Real Academia Española, muy bien. ¿No? Yo nada más digo que pues cada quien diga las palabras que quiera, asumiendo las consecuencias que tendrán, ella.
Y en el lugar también.
En el lugar en el que las debe decir.
Querida Paulina Chavira, vaya que nos hicimos de palabras el día de hoy. ¿Cuáles son tus redes y dónde te seguimos, querida Paulina?
Estoy en @apechavira, ahí estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok, y les agradezco muchísimo. Espero que sigan disfrutando con todo lo que están viviendo por allá, del otro lado.
Muy bien,
y a las personas que nos escuchan.
Es una chingadera que no estés por acá, mi querida Paulina Chavira. Un abrazo, querida Paulina.
Un abrazo muy grande.
Y nosotros vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Hoy a las 6:45 de la mañana, Tlatoani Carrera puso su despertador. Se puso sus tenis, sus pants, eso sí, se puso sus pants, se puso su gorra y se fue a parar a las calles de París para ver pasar a Alegna González. Querido Tlatoani Carrera, tu oficina es el deporte y hoy también incluyó las calles de París.
Incluyó las calles de París, que amanecieron frescas, nos dieron un pequeño descanso de este calor que no deja caminar, que es maravilloso, pero bueno, amaneció fresquecito. Y cerca de la Torre Eiffel, bueno, no cerca de la Torre Eiffel, a un lado de la Torre Eiffel había un ambientazo, porque era la primera vez que se corría la maratón de la caminata, que es una prueba nueva, que se ha hecho como para dar un nuevo formato, ¿no? Es una prueba mixta, que corrieron, en este caso por México, Ever Palma y Alegna González. Y la verdad es que hicieron un muy buen papel. Alegna, en su momento, ya cuando se hizo el conteo final, fue la competidora más rápida de toda la rama femenil, Y Ever, bueno, wow, también hizo un gran papel, fue el número 13 y eso les alcanzó para quedar en el quinto lugar. Pero de verdad es que cómo se congregó toda la gente de España, que fueron los campeones con Álvaro Martín y María Pérez, con una tremenda competencia. No estaba, yo creo que había, no sé, 3.000, 4.000 españoles, había chinos, había australianos. Cada vez que pasaban los franceses, era un griterío espectacular. Y creo que fue un buen debut de esta prueba.
No, bueno, sin duda, sin duda. Y yo creo que eso, yo creo que lo que sí ha logrado Alegna desde París es que pues ya quede como una de las consentidas también y a las cuales vamos a seguir, digamos, de manera importante también en centroamericanos, cuando haya juegos de la región, cuando estén los mundiales también. Vaya, la verdad es que es un nombre que ya llegó para quedársela el de Alegna y también el de Ojinaga, mi querido Tlatuani.
Sin duda, por ahí hay unas cápsulas en nuestras cuentas de Twitter que los invitamos a verla, porque es una mujer que viene de Ojinaga, Chihuahua, como bien lo dices, donde las temperaturas llegan a 50 grados, tiene que entrenar muy en la mañana o muy en la noche. Ahora ya vive en la Ciudad de México, pero eran sus inicios, y ella dice: antes que nada yo soy una guerrera y no voy a descansar hasta que no gane la medalla olímpica que ya me planteé. Eso dijo después de esta competencia, bueno, porque ganó 2 quintos lugares en estos juegos, pero dijo: esto no se termina aquí y voy a seguir luchando como siempre he luchado.
Entonces, estoy seguro que no se va a terminar aquí, querido Tlatuani.
No se va a terminar aquí. Tiene tres quintos lugares olímpicos, Alegna, porque el mismo lugar tuvo en Tokio. Así que bueno, se queda con este dolor. Sin embargo, lo dices bien, enamora el gran esfuerzo que hace. Por otro lado, también hoy compitió el equipo de natación artística y me llama mucho la atención que después de que no participaba la natación artística desde 1996, hacen un gran papel, porque quedan en la séptima posición, un papel histórico para México. No se había dado nunca ese lugar y creo que es una gran promesa para lo que viene en el dueto que empieza a partir de mañana con Nuria Diosdado y Joana Jiménez. Ellas son una pareja muy consolidada. El equipo lo hizo tremendamente bien, ¿no? Pero sin duda se espera más del dueto. Entonces, un séptimo lugar que promete mucho más para adelante, sobre todo con una delegación mexicana que hasta ahora está corta en la promesa de Ana Guevara, o en la expectativa de Ana Guevara desde la Comisión Nacional del Deporte, de Cultura Física y Deporte, pero no es culpa de la delegación. Es decir, creo que más bien es culpa de Ana plantear que, a pesar de todos los conflictos que conocemos, a pesar de todo lo que está en los escritorios federativos, que no hay apoyo, que vemos a las nadadoras de natación artística pidiendo apoyo, teniendo que ir a vender toallas, ¿no? Las han mandado a vender Tupperware, queden en un séptimo lugar. Es increíble que Ana Guevara haya dicho que podía ser la mejor participación histórica de México en su momento, así como lo hizo en los Juegos de Tokio y se llevó una cubetada, ¿no? Se llevó una cubetada con 4 medallas nada más, porque la mejor participación de México en la historia es de 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 3 de bronce en los Juegos de México 68, y van 2 veces que Ana promete eso. Cuando sabes que te vas a enfrentar al máximo nivel del mundo, donde hay circunstancias, sí, donde están los mejores, ¿no?
Bueno, pues sí, vaya, como tú dices, yo creo que la carga específicamente en este momento es esa responsabilidad, o por lo menos atarse a eso desde Ana Gabriela Guevara. Nosotros estuvimos el día de hoy en el Gran Palacio viendo el Taekwondo y híjole, estos segundos finales de la pelea de Daniela Souza, el cómo entre una señal que no alcanza a ver ella, entre una desconcentración al final de en los últimos, me refiero de verdad en las últimas 4 décimas de segundo. O sea, faltando 4 décimas de segundo para que terminara el duelo, iba ganando 5-4 el duelo. Entonces, pues bueno, también estuvimos por ahí y bueno, también la presencia de los mexicanos impresionante, Tlatuani, como tú lo dices, en cada una de las pruebas. Y para mañana, entonces, nos apuntamos a Osmar, ¿verdad? Que es a las 3 de la tarde, hora local.
Nos apuntamos a Osmar, que es una de las grandes esperanzas de medalla para México. Sabemos que llega una de plata valiosísima con Juan Celaya. Pero mañana, pues viene la prueba individual. Osmar ha estado haciéndolo muy bien y va mejorando ronda por ronda. Así que sabemos que él ha prometido el objetivo desde niño, es ganarle a los chinos. No es fácil ganarles a los chinos, sin embargo, meterse una medalla sería maravilloso. Si les gana a los chinos, bueno, mañana abrimos el champán francés en esta sección. Sin duda, se escucharía el éxito.
Y tenemos nada más un minuto, pero sí quiero una reflexión sobre el cubano que nos adelantabas el día de ayer, Mijaín López, que se ha vuelto viral esta fotografía dejando sus zapatos ahí en el momento, en el centro justamente de París 2024.
Qué cosa más emotiva. Ayer ya no tuvimos tiempo de hablar de él, pero hablábamos que es la medalla a la constancia. Es la única persona que ha ganado 5 veces la misma prueba en unos Juegos Olímpicos, con lo cual estás hablando que tienes que estar 16 años en tu máximo nivel, ¿no? 16 años tomando en cuenta que la primera la ganó en 2008 y que esta la gana en 2024, pero la última vez que perdió en Juegos Olímpicos Mijaín fue en 2004, ¿no? Y hablábamos de él en días previos, ¿te acuerdas? A los Juegos Olímpicos, y avisábamos y decíamos, bueno, tiene 42 años, pero sigue siendo el gran favorito, está en una gran forma. Ayer, ese día decíamos, bueno, es como un refrigerador de 11 pies. No, es un refrigerador de 2 puertas, para ser más claro. Sí. Pero que sigue en un nivel maravilloso, y lo dices tú. Esta escena donde literalmente cuelga los zapatos, ¿no? Como decir, sí, bueno, se acabó, me voy invicto. Es maravillosa.
Yo creo que ya lo platicaremos el viernes con más calma, haciendo este resumen de lo mejor de lo que ha sucedido por acá en París, pero lo pondría yo como el top 3, top 3 sin duda. A Mijaín. Así que bueno, pues gracias por regalarnos estas historias, estaremos al pendiente, sigan nuestras redes y también las de Tlatuani Carrera. Gracias, querido Tlatuani, nos escuchamos mañana.
Bueno, un abrazote, muchas gracias.
Un abrazo, un abrazo. Gracias a la gente que nos escuchó, ya lo sabe, mañana 3 de la tarde, hoy es Risco, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.